Tenemos en línea a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación. Ministro Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, Romina, ¿cómo estás?
Bien, ahí, a ver si lo escucho, ahí lo escucho, a ver. Hola.
Yo te escucho bien,
Sí,
¿vos?
ahí estamos bien. Primero queríamos, nos están escuchando en todo el país y creo que es importante aclarar si estos aumentos, porque siempre es la confusión, eran aumentos que ya habían sido anticipados, aumentos previstos o son aumentos nuevos.
¿Cuáles?
Los aumentos de colectivos y trenes.
Pues están escuchando gente de todo el país. Lo que anunciamos la semana pasada son actualizaciones de tarifas de colectivos y trenes en el área metropolitana,
Sí.
que en los cuales, bueno, como comentamos, estamos invirtiendo mucho para que la gente viaje mejor. Tenemos sistemas de transporte en muchas ciudades del país, pero acá es el más grande, hay entre 12 millones de viajes diarios, como fue el día de ayer, hasta llega a veces a más de 15 millones de viajes en el día, en colectivos, trenes, subtes, un sistema que se mejoró mucho en la ciudad de Buenos Aires, en todo el proceso de Mauricio Macri como jefe de gobierno, y después Horacio Rodríguez Larreta, pero que en la provincia de Buenos Aires, lamentablemente, se invirtió poco y nada, y es lo que venimos haciendo desde diciembre del 2015, y para mantener el proceso, y estamos haciendo esta actualización que es de un peso mensual, agosto, septiembre, octubre, en el caso de los colectivos, y en el caso de los trenes, según la línea de 0,50 pesos mensuales, 0,50 centavos mensuales o 75 centavos mensuales.
Progresivo agosto, en agosto y octubre, entre agosto y octubre.
Exactamente, que esto se tiene la posibilidad. Tenemos herramientas que fuimos desarrollando, que son la tarifa social con 55% de descuento, la red sube, que el segundo viaje se paga la mitad, el tercer viaje se paga un cuarto de lo que vale, es decir, 75% de descuento, por lo que, digamos, este peso del colectivo, por ejemplo, para quien tiene tarifa social, el aumento para esa persona es de 45 centavos.
Ahora, ministro, le preguntaba, digamos, si esto ya había sido anunciado. Me decía Rafael, ahora le voy a dar el pase, pero que efectivamente esto había sido así, porque hay cierta confusión con los anuncios. Entonces, hay gente que por ahí escucha y dice, uy, otra vez aumentaron. No, estos son los aumentos que están pautados. Esa era mi pregunta.
Sí, no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Se anunció la semana pasada, pero ya fue anunciado, sí. Si la pregunta es si estamos anunciando hoy un nuevo aumento, no.
Esa es ahí está. Nos costó llegar a entendernos entre la pregunta y la respuesta, pero lo logramos. Bien. Facha.
Dietrich, ¿cómo le va, Esteban Rafaele?
Lo que puede dejar confusión es que el subte que tiene la tarifa congelada de hace 2 años,
Sí.
entre otras cosas, por estas cuestiones judiciales, se destrabó eso. Eso es lo que puede generar confusión.
Claro, lo que pasa es que lo del subte es muy impactante, digamos, en cuanto al aumento, porque es un 66%, pasa del 7,50, de 7,50 a 12,50.
Estuvo 2 años congelado.
Sí, y trabado, digamos, también por los amparos en la justicia.
Exactamente. Congelado es una parte importante del periodo por los amparos de la justicia que cuesta entender a veces esos argumentos, pero ya, digamos, fue resuelto y eso por ahí está generando alguna confusión.
Ahora sí, ¿cómo le va? Esteban Rafaele lo saluda a Dietrich. La pregunta es, por ahí excede un poco su área, pero en paralelo a los anuncios de aumentos en los transportes, bueno, hoy se oficializa el aumento en la electricidad, cae justo el fallo judicial que hace caer la cautelar y aumenta el subte, y cuando uno va sumando, esto va a recalentar la inflación en momentos en los cuales el poder adquisitivo cae por toda la corrida cambiaria y todo lo que ya venimos conociendo. La pregunta entonces sería, ¿cómo se coordinan estas cosas? Si es que se coordinan y por qué cae todo justo ahora, digamos, lo que es manejable, ¿no? Lo que tiene que ver con el manejo de subsidios.
En el caso del subte, no está en nuestras manos. Es
Eso está claro, sí.
una cuestión de la justicia y que podría haber caído hoy, 2 meses antes o 2 meses después. La realidad es que estos procesos que se judicializan llaman notoriamente la atención, igual que cuando un juez dice que porque hay niebla y un aeropuerto no operó, hay que cerrarlo. Digamos, un fiscal, no un juez. Son cosas que claramente son extrañas. Por el otro lado, tenemos grandes noticias de la justicia, como las actuaciones del día de hoy, poniendo a la luz toda una trama de corrupción escandalosa y que tanto daño se hizo y que se está empezando a conocer todo. Y pareciera ser que vamos a...
En el sector, particularmente la obra pública, ¿no?
Sí, hay que ver. La verdad que hay que ver qué dice esos cuadernos. Yo creo que no es exclusivamente la obra pública. La obra pública correctamente está estigmatizada y nosotros estamos todos los días, creo, devolviéndole la honorabilidad a la obra pública, haciendo licitaciones transparentes, con información que está disponible para todo el mundo.
Pero usted cree, perdón, porque me parece interesante, ¿cree que no se circunscribe solamente esta investigación? Recién hablábamos con uno de los autores y contábamos un poco, digamos, qué es lo que está pasando en los tribunales federales de Comodoro Pi, pero que no se circunscribe solamente a la obra pública.
No, no estoy convencido que el gobierno kirchnerista fue estructuralmente corrupto y la corrupción estaba en la obra pública, en la compra de gas, en la compra de vasos, en todo.
Bueno, en el transporte, de hecho, este Ricardo Jaime está preso y sigue el segundo juicio por 11, ¿no?
No, es cierto que la obra pública es más visible, pero nosotros hemos conseguido reducciones de precios en casi todos los ítems que contrataba el Estado en el transporte, desde lo que pagaba una RT para el personal ferroviario hasta la compra de una máquina de SUBE que le estamos comprando a casi la mitad de lo que se compraba en 2015 y el costo de una autopista que también estamos pagándola casi la mitad de lo que se pagaba en el gobierno anterior. En eso, ¿cuánto había de incapacidad y cuánto había de corrupción? Digamos, uno no lo sabe. Ahora se abre una ventana enorme en la cual la verdad que a mí me da una gran satisfacción, por un lado, que vayamos sabiendo, por otro lado, obviamente, una angustia por todo eso que vivió nuestro país, que realmente ha sido muy, 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 muy negativo, y principalmente quienes más lo han sufrido esto es la gente de menos recursos, que se le ha robado la plata en la cara, y me parece que esto va yendo a un clamor de nunca más la corrupción en Argentina.
Dietrich, lo traigo a lo que le preguntaba hace un ratito. En agosto aumenta, a partir del 15 de agosto, el transporte y a partir de hoy aumenta la electricidad. Lo que yo le preguntaba es cómo se define esto en la coordinación, porque son dos incrementos en servicios regulados que van juntos en momentos en los cuales el salario real cae.
Y la realidad es que, como lo hemos transmitido, a nadie le gusta anunciar aumentos y es totalmente antipático y sabemos que impacta en el bolsillo de la gente. Por eso lo hacemos gradual. En el caso del transporte, con un peso por mes, y por eso hemos desarrollado las herramientas para especialmente acompañar a las personas que más lo necesitan y las personas más vulnerables y las que más viajan. Por ejemplo, acá tenemos dos caras, ¿no? Una es que teníamos una gran distorsión con el interior del país, que era totalmente injusto esto y discriminatorio, en la cual el colectivo en Córdoba valía tres veces más de lo que valía en la área metropolitana. Digamos, un mismo argentino viviendo en Córdoba tenía que pagar el colectivo tres veces más que viviendo en el barrio de Retiro, de Belgrano o de Olivos. Por el otro, desarrollamos estas herramientas que, en el proceso de ir arreglando esta distorsión, que había que arreglarla, lamentablemente recibimos este sistema distorsionado y desinvertido, con muy malos servicios, en muchos casos con problemas de seguridad, como los que vimos en los accidentes que hubo, etcétera. Pero lo hicimos acompañando al grupo de personas que más necesitan y también los que más viajan. Y, por ejemplo, un viaje de una persona que vive en Lanús, que se toma un colectivo desde su casa hasta la estación de tren, después se toma el tren, el Roca en este caso, llega a Constitución y después se toma otro colectivo para ir a trabajar. Esa persona, en diciembre del 2015, pagaba 7 pesos con 10. hay más de 2 millones de personas que no tenían tarifa social, que hoy tienen tarifa social. Por lo tanto, tomemos una persona, en este ejemplo, que no tiene tarifa social y hoy la tiene. Y a su vez tiene la red SUBE. Hoy paga, después del 15 de agosto, que ya va a haber un aumento, 7 pesos con 0,9, es decir, lo mismo que pagaba en diciembre de 2015. Pero lo que muestra esto es que desarrollamos herramientas, muchas de ellas como la red SUBE, que no existían y que todos se llenaban la boca diciendo que tenía que existir y que se iba a hacer, pero nunca sucedió, que acompañan este proceso en el cual, si pudiésemos evitarlo, no hay duda que lo evitaríamos.
Dieterich, ¿qué tal? Gabriel Michi, la saluda, ¿cómo va? Quería preguntarle si estos van a ser los últimos aumentos de transporte del año y cuándo serían los próximos, si ustedes tienen establecido ya un cronograma.
Yo lo expliqué el otro día cuando anuncié estas medidas, que el sistema de transportes, que tiene un montón de costos importantes que requieren para su funcionamiento, por ejemplo, renovar colectivos, y los colectivos están en función de un montón de variables, su precio, el mantenimiento de los colectivos, la actualización salarial, el combustible, que depende del precio del petróleo, son un montón de elementos que muchos de ellos no controlamos. Por lo tanto, lo que vamos haciendo es monitoreando la evolución de estos costos y la necesidad de, en función de eso, actualizaciones o no tarifarias. Y por eso hicimos estas actualizaciones. Nosotros aspiramos a no tener que aumentar nuevamente el precio del colectivo durante este año.
Apuntan a eso, pero puede pasar, digamos, puede llegar, si hay mucho movimiento en el tema de combustible u otros patrones económicos, podría llegar a pasar.
Aspiramos a que no pase, en función de estimaciones que venimos haciendo de la evolución de estas variables. También la cantidad de gente que viaja, digamos, ¿En qué tipo de viaje? No es lo mismo que la gente tome ahora con el sistema actual el tren como segundo medio de transporte o el colectivo. Hay muchas variables en un sistema muy grande. Tengan en cuenta que el sistema de transporte de la área metropolitana es uno de los más grandes que existe en el mundo. Hay 7.000 colectivos, por ejemplo. Hay muy pocos sistemas tan grandes como este. Y todo eso hace que tenga estas complejidades y que lo que nosotros, una y otra vez, vamos a insistir. Nosotros trabajamos todos los días para que la gente viaje mejor. Creemos que venimos avanzando bien. Una persona que se tomaba el colectivo en el centro de transbordo de González Catán, hace 2 años tomaba el colectivo a las 5 de la mañana en la oscuridad plena, en un lugar que era todo tierra, cuando llovieran charcos, con basura, y después iba por una ruta 3 que estaba realmente en muy mal estado, por no decir que estaba destruida. Hoy ese colectivo lo toma en un centro de transbordo moderno, con techos, iluminado, todo pavimentado, con las paradas demarcadas de los colectivos, con lugares donde sentarse, con espacios para que los choferes no colectivos puedan esperar cuando hacen su recambio de turno, puedan ver tele, tengan aire acondicionado, puedan comer sentados en una mesa, calentando su comida en un microondas, y después ese colectivo va por un metrobús, que es el metrobús más grande que hay en Argentina, con todos los beneficios que tiene el Metrobús. Y los autos van por calles al costado que están totalmente pavimentadas a nueva. Digamos, el cambio que ha habido ahí es abismal. Lo mismo quien se toma un tren entre Claypole y Bosques, en Florencio Varela, que era un tren diésel destruido, ahora va en un tren eléctrico nuevo con aire acondicionado. En otros lugares todavía nos falta mucho y estamos trabajando para ir mejorando eso todos los días.
Estamos hablando con el ministro Guillermo Dietrich en un día muy particular, políticamente bastante agitado, vinculado a esto que él traía a la mesa, a las detenciones ordenadas por Claudio Bonadío. La primera vez, digamos, que creo que cae parte de la otra, de la contraparte de las coimas, ¿no? Quien cobraba y quien las pagaba, las empresas que pagaban coimas para obtener licitaciones. Ahora, no quería dejar de preguntarle por esta, por esto que dicen desde el kirchnerismo, que acusan a Bonadío y al gobierno de armar una novela, fueron un poco más allá, dijeron los cuadernos, los escribieron Bonadío y Marcos Peña y se lo dieron al chofer.
Todo esa gracia, ¿no? Porque son los cuadernos, pero son los bolsos, digamos, los de López, los bolsos de López, podría ser que los haya agarrado yo y le haya obligado a López que los lleve y se los ponga en un auto y los lleve al, al convento, y la plata en la caja de seguridad de Florencia, lo mismo, no sé, algún otro del gobierno, ¿no? Se van sumando evidencias. La justicia viene investigando esto, digamos, debido a un preso político hasta hace poco, y yo creo que nadie tiene dudas que hubo una tremenda corrupción en el gobierno kirchnerista. La cuestión es demostrarlo, porque hay un montón de personas que se hicieron ricas en ese proceso, y todas muy cercanas al poder, digamos, es mucha casualidad. Nosotros lo hemos demostrado en Vialidad, cómo se armaban las licitaciones, cómo Lázaro Báez era una persona que dos días antes de que asuman en el 2003 no tenía nada y de golpe se convirtió en el mayor empresario argentino de la obra pública. ¿No? O sea, hay un montón de elementos, por lo que me parece que ya esas expresiones empiezan a ser una falta de respeto a la sociedad, que agravan la mentira con la que convivieron.
¿Pero cree que es parte, digamos, de la defensa habitual que suelen hacer, más de tipo política que jurídica?
¿A vos qué te parece?
No, es una pregunta que le hago.
Te pregunto a vos, ¿qué te parece? Porque los dueños del mismo país.
Sí, bueno, que hay una defensa jurídica que estarán y que tendrán que hacer en el juzgado y que tendremos que ver qué es lo que esgrimen, pero constantemente esto tiene que ver con cada uno que pasa por una situación procesal, dice lo mismo y argumenta lo mismo, que se trata de una persecución política, y en general ronda el mismo juez, ¿no?
Se van sumando las pruebas, todo esto se van sumando cosas nuevas. Dejemos a la justicia que investigue, hay personas declarando, hay personas que fueron detenidas. En Brasil, digamos, algo que parecía imposible, en cuanto hubo algunos arrepentidos, se destapó la olla. Acá va a terminar pasando lo mismo, digamos, no se puede mentir durante tanto tiempo. Creo yo que es importante. Hoy la justicia puede actuar de una forma independiente. Cuando denuncia temas que tienen que ver con actos de gobierno, que nosotros nos presentamos toda la información, estamos siempre a disposición, y de distintos sectores de la sociedad. Lo importante es que en el diciembre del 2015 empezó un nuevo proceso en Argentina en el que ninguna de estas cosas pasan más. Digamos, no hay empresarios cercanos al poder que se enriquecen de un día para el otro, todo lo contrario, hay licitaciones donde participan 20 empresas, 30 empresas, toda la información está en internet, la pueden conocer ustedes, entran a la página del Ministerio de Transporte, ven las próximas licitaciones que hay, ven la licitación que hubo, quién ofertó, cuánto ofertó, quién ganó, por qué. Digamos, es todo transparente, no hay nada que ocultar. Hacemos los actos públicos como la licitación de PPP, donde están todos los periodistas ahí, y en el momento que se abren los sobres, están ahí los periodistas, las cámaras, los fotógrafos, y eso es una decisión del presidente Macri, pero por sobre todas las cosas es una decisión que tomamos los argentinos de cambiar. Digamos, creo que todo esto ha asqueado, ha generado una necesidad de un cambio muy profundo, que no es la integridad y la pelea contra la corrupción, es el respeto a las instituciones, es el respeto a la libertad de prensa, es no abrumar a la ciudadanía con cadenas nacionales, es tener una conversación, que los funcionarios hablemos con los periodistas, que nos pregunten de lo que sea, sea en medios públicos, sea en medios privados, que hagamos conferencias de prensa,
Por tener una conversación como esta, donde hablamos de todos los temas, desde los aumentos hasta esta noticia que tiene sacudido al mundo político. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta.
Muy bien, y para despedirme, dos cosas. Una, hoy nuevamente hay un jefe de gabinete en el Congreso respondiendo todas las preguntas, como lo hace sistemáticamente todos los meses en el Congreso y en el Senado.
10 segundos tenemos, porque nos corre el informativo acá.
Y por último, hoy es un día histórico, es el día de mayor venta de pasajes de avión doméstico en Argentina, con la liberación
colapsó
de
la web de Aerolíneas, ¿no?
¿Cómo?
Colapsó la web de Aerolíneas. Saludos, ministro, nos corre el informativo.
Chao, hasta luego.